La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Hoy Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el juego de ida de la semifinal de la Champions. Don Steven Arce, ¿le gustó el partido?
A ver, ¿no fue el bodrio que dice la gente en redes?
¿Están diciendo que fue un bodrio?
Sí, que fue un bodrio.
No, no.
Pero tampoco fue una maravilla. Fue un partido decente, pero fue un partido que uno diría un típico partido de primera ronda. O sea, nada extraordinario, nada del otro mundo. Griezmann un poquito mejor, ¿no? Pero nada extraordinario. O sea, faltaron los fuegos artificiales que vimos ayer.
¿A usted le gusta la pólvora? ¿Le gustan las chispitas torero?
Pero pues siempre y cuando sean legales, ¿no?
Correcto. Don Cristian Pinzón, ¿a usted le gustó el partido?
César, yo estoy de acuerdo con Steven cuando hay gol de John Arias en la Copa Libertadores.
En Paraguay contra Cerro, ¿no?
Abre el marcador John Arias, gol colombiano para Palmeiras. Yo estaba esperando un partido más flojo del que vi. O sea, a mí no me parece que fue un partido bueno. Lo que pasa es que la gente se quedó en la retina con lo que fue Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, y hay que decirle a la gente que hoy por hoy, para mí, ese es el mejor partido del mundo que puede darse este año. Son los dos equipos que tienen claro a lo que juegan, que son ofensivos, y esperaba un partido más cerrado. Me gustó, a mí me gustó el partido, me parece que sí. Fue un partido digno de...
Ya le voy a preguntar a Diego y a Santiago Pardo por el partido. Santiago, gol de John Arias, está jugando Palmeiras y Flamengo, rivales de colombianos en Copas Conmebol.
Sí, señor César, con la buena noche. El grupo F, en el que se encuentra Junior de Barranquilla, minuto 33, gol de John Arias, después de un centro que le ponen en la mitad del área y John Arias define, se mete con el portero dentro del arco y con ese resultado Junior está último de grupo con el partido de ayer con un solo punto y Palmeiras se pone líder con 7 puntos.
¿Y Flamengo?
Y Flamengo en ese momento está ganando 1-0, minuto 34, acaban de convertir gol y con este resultado continúa líder de grupo, 9 puntos y Medellín que juega mañana con un punto tercero.
Acaba de entrar Carrascal porque se lesionó Díaz Rascaeta.
Sí señor,
¿no?
Minuto 21 entra Jorge Carrascal que iba de suplente porque no había jugado últimamente y además tiene suspensiones, no le ha ido bien en los últimos partidos.
Diego, ¿a usted le gustó el partido Atlético de Madrid 1-Arsenal 1?
A mí sí me gustó. Lo que pasa es que si empiezo a comparar con lo de ayer, no me va a gustar ningún partido. Sí. Hay que encontrar las cosas buenas que se hicieron, la intensidad, dos equipos que intentaron llegar. Hoy el Arsenal ha perdido muchos jugadores. No tiene el mismo nivel de gran parte de la temporada en la Liga Premier. Bukayo Saka venía de recuperación, no ha encontrado otra vez su mejor momento. Y el Atlético de Madrid, pues este es el Atlético de Madrid de siempre. Entonces, conociendo a Simeone, al Atlético de Madrid, las dificultades que está pasando el Arsenal, fue un partido interesante. Yo en ningún momento me aburrí, le digo César, me gustó.
Sí, ¿a usted Santiago le gustó?
Me gustó porque además yo esperaba un 0-0 o un 1-1. Por lo que venía haciendo el Arsenal en Premier League, que venía de resultados malos, y el Atlético de Madrid, que después del penalti que le cobran, se vino encima y buscó y lo hizo muy bien.
Sí, a mí también me gustó el partido, creo que fue un partido bien jugado por parte de los dos, que termina 1-1 y que tuvo muchas cosas interesantes. Pero quiero leerles esta declaración de Thierry Henry. Aparece en una cuenta que se llama Direct Football, que es una cuenta seguida por mucha gente del fútbol, seria, que tiene 30.930 seguidores. Dice Thierry Henry, que es comentarista de Sky en Inglaterra, Steven, ¿no?
Sí, señor, hace rato.
Bueno, dice, escuchen, necesitamos tener una conversación seria sobre lo que estamos viendo. Para los aficionados, claro, es emocionante. 9 goles, de un área a la otra, momentos por todos los lados. Todos en redes sociales gritan, ¡qué partidazo! Pero, ¿realmente lo fue? Hay que parar. Hay que dejar de llamar esto gran fútbol. Lo que vimos anoche no pareció una semifinal de Champions League. Fue fútbol callejero. Fue un patio de juegos. Fue un tú anotas y luego yo anota. ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está la estructura defensiva? Vi una semifinal donde el enfoque táctico parecía ser ustedes marcan y después marcamos nosotros. Caótico, de un área a la otra. Sí, pero por las razones equivocadas. No quiero un 5-4. Denme un 1-0 donde cada entrada se siente como una guerra. Denme un partido donde los defensores realmente defiendan. No vi a dos equipos capaces de cerrar una puerta y echarle llave. Es llamativo. Es fútbol tic-toc. Thierry Henry.
Nah. Ay, no, que vaya a dormir Thierry Henry. No. Mire lo que dijo Jürgen Klopp.
No, pero no.
Que vaya a dormir. Que se vaya a dormir.
Diga que no está de acuerdo, que pero vaya Thierry Henry es aburrido.
Y más aburrido que el partido de hoy fue la declaración de señor. Además, larguísima. Qué cosa tan larga. Mire lo que dice el señor Jürgen Klopp.
¿Pero usted la desestima completamente?
Sí, porque como técnico muy malo. Como técnico malísimo Thierry Henry. Malísimo, pero, no le ha pegado a media, le tocó ser comentarista.
Pero hoy no es técnico.
Por eso,
usted dice que los exfutbolistas que son comentaristas son técnicos fracasados.
No todos. Algunos sí, otros no. Pero mire lo que dice Jürgen Klopp, que creo que le ha ido un poquito mejor que a Thierry Henry como entrenador.
Pero eso no le da cuando ves más un partido, autoridad para hablar.
Sí, mucha más.
No, porque usted que ha ganado y usted partido, habla pues y es que periodista yo acá, y yo no he ganado nada y también hablo.
Pero
no.
Es que yo estoy haciendo acá periodismo. Yo no estoy por eso, pero
es como el que dice, no es que usted no ha jugado fútbol. No, señor, es que eso
sí,
no es así.
Sí, yo estoy aquí.
Es usted para decir
opinar,
si un partido es bueno o no. No, está
yo
bien,
no estoy
opine.
Estoy dirigiendo acá ningún equipo de fútbol, no me interesa. Bien. Tampoco opine, quise ser futbolista.
Opine, pero no desestime de esa manera a Thierry Henry. Desestime su afirmación.
Usted, yo respondo por lo que yo hago.
Pero no diga que Thierry Henry es un cualquiera, Steven.
Ni me digan qué hacer y qué
pero,
no hacer.
Pero no, yo no le estoy diciendo. Claro estoy que simplemente tratando de que entienda que
no,
Thierry Henry no es
nada,
un cualquiera, es un hombre que tiene una opinión que así no la comparta usted o no la comparta yo o y mucha gente, es una opinión válida.
Pues para usted, para mí no.
Bueno, pero entonces ahora, diga que no es válida, pero no diga que Thierry Henry es un cualquiera.
El argumento para mí es cero válido cuando yo veo un partido de fútbol que tuvo táctica, que tuvo... un duelo defensa-atacantes donde en esta ocasión los atacantes fueron superiores a los defensas. Pero no me diga que no hubo defensores. Upamecano entonces estuvo pintado ayer en la pared. ¿Qué fue Upamecano? Que fue excepcional. No,
fue excepcional, Henry, pero a la defensa de Upamecano le hicieron
cinco. ¿Se puede
llamar
Henry o se puede llamar Pepito Pérez?
¿Se puede decir no que un defensor central es excepcional cuando le hacen cinco?
Y sí creo que es más autorizada, para mí, la opinión de Jürgen Klopp, que ha sido mejor entrenador lejos que Thierry Henry. Así usted se ponga así colorado.
Mire, no, yo no estoy colorado.
Dice el señor Jürgen Klopp.
Pare un segundo. O sea que la opinión de Pep Guardiola está como opinión omnipotente por encima de todos porque ha ganado más títulos que todos.
A veces también dice sus cosas, como usted y yo, como cualquiera dice sus burradas.
Bueno, a ver, ¿qué dijo Klopp?
Dice Jürgen Klopp, cuando ves un partido como ese, ves el nivel de inmediato, intensidad, calidad, talento individual, fútbol de primer nivel. Para mí cualquier equipo que salga victorioso de un empate como el del PSG contra el Bayern, él dice empate, pues seguramente se equivocó, tiene una gran oportunidad de llegar hasta la final. Honestamente, no veo muchos equipos capaces de hacer frente a ese nivel.
Don Diego Rueda, dos preguntas. La primera, ¿el partido de ayer fue un partido táctico? Y la segunda, ¿qué opina de lo que dijo Thierry Henry?
Pues empiezo con lo de Thierry Henry, César. Yo creo que es cuestión de gustos. Ayer le comentaba las palabras de Guardiola. Yo prefiero ganar 5-4 que un 1-0.
La de Cruyff.
No, de Guardiola que tomó de Cruyff. ¿Sí?
Ah, ok.
Y de ahí le digo, César, cuando a mí me dicen, y aquí recuerdo a César Luis Menotti, que los partidos son callejeros y de potrero, pues yo sí quisiera tener más partidos de potrero y callejeros, ¿sí? Porque esos son los que llevan el público. Con todo el respeto que me merecen, porque es un monstruo como jugador y va bien como técnico, pero ya es cuestión de gusto, o sea, a él le gustan los partidos cerrados, le gusta el 0-0, el 1-0, y eso es respetable. Yo conozco mucha gente que le gustan de partidos que terminan 0-0 y dicen que fueron maravillosos. A mí me gusta cuando los equipos proponen, hacen goles, permanentemente jugadas en los dos arcos, a mí no me gusta que lateralicen tanto el juego, que sea un partido peleado, luchado, pero es cuestión de gustos. No, aquí realmente la única parte que yo vi que cambió algo el encuentro que quiso corregir el Company es que cuando el partido ya estaba 5-2, César, se fue a presionar arriba para no dejar generar juego, y esa sí es una idea diferente que tuvo el Bayern Múnich, que siempre quiso atacar de tú a tú, pero dejaba jugar también al Arsenal. La última parte del partido no lo dejó jugar. Pero lo respeto a todos, a mí me gustan
los
goles.
Sí, son opiniones, sí, es lo que usted dice. A uno les gusta, a otro no les gusta.
Pero ¿sabe qué me molesta? Que él diga como, paren todo, que esto es un desastre, que todos ustedes están confundidos, que esto no es el gran fútbol que ustedes están diciendo.
Pero
eso es lo que me molesta,
porque
es la opinión
de él,
como dando cátedra ahí.
Pero es la opinión de él.
No, pero entonces déjeme controvertirlo. Ojalá lo tuviera mal frente.
No, está bien, controviértalo. Controviértalo, pero no lo descalifique como analista. Controviértalo. Claro, usted dijo que era un cualquiera.
No, sea mentiroso, que eso es muy feo, señor Londoño.
No, es más feo que me diga mentiroso. Usted lo descalificó completamente como opinador. Lo descalificó completamente desconociendo una trayectoria que ha tenido.
No, señor, no mienta.
No, no estoy mintiendo, estoy diciéndole la verdad.
No corresponde a la verdad lo que usted ha dicho. Porque yo dije... Klopp, que le ha ido muchísimo mejor como entrenador que el señor.
Que eso no quiere decir que tenga la verdad absoluta.
Que le tocó verse comentarista, porque le fue como los perros de misa como entrenador, está viniendo aquí a dar cátedra que todo el mundo está equivocado y que él es la luz de la iluminación absoluta del comentario. No, tampoco.
Mire, hay situaciones como estas. Diego mencionaba...
Maradona era Maradona y a veces también salía con unas cosas absurdas.
Diego mencionaba que Guardiola prefería un 5-4 que un 1-0. Guardiola... para ganar su única Champions, tuvo que armar un equipo demasiado fuerte defensivamente y en la final tuvo que defender y meterse atrás.
Que tampoco fue tan fuerte defensivamente, le llegaron bastante.
Tuvo que meterse atrás para ganar la Champions, lo que demuestra que el fútbol defensivo lógicamente vale. Lo único que vale no es el fútbol ofensivo. Yo siempre insisto y digo que en el fútbol es tan importante hacer los goles cómo evitarlos, pero por supuesto que no voy a desconocer lo que fue el partido de ayer, que yo creo que al 90...
¿Usted le gustó más el partido de ayer o el de hoy?
No, el de ayer. No, y me parece un partidazo y de lo mejor que he visto. Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Thierry Henry, pero no desacato lo que diga él como comentarista de fútbol.
Bueno, está
Don Cristian, ¿usted qué brincó? ¿Qué piensa?
A mí me sorprende mucho, César, que un hombre que vivió del gol como Thierry Henry, que es un jugadorazo de los mejores delanteros que vi... pues se queje de un partido que tuvo 9 goles y que diga que...
Y era delantero.
Y era delantero y vivía del gol y marcaba muchos goles. Y diga que para él es un caos, que califique de caos el partido que vimos ayer. Para mí ese partido de ayer es el mejor partido del 2026. Vamos a ver si en la Copa del Mundo nos sorprende algún otro juego. Vamos a ver si el juego de vuelta en el Allianz Arena también es así de animado. Pero para mí fue un partidazo, César. Es que ¿quién dijo que hacer goles no hace parte de la táctica? Que la táctica es solo un trabajo defensivo. No estoy de acuerdo.
¿Usted cree que el partido de ayer fue táctico?
Sí, claro. El valor ofensivo. Que Lucho Díaz juegue como 9 y que Harry Kane se retrase a jugar como un volante creativo no es casualidad. No es que Harry Kane dijo, ay, me cansé de jugar de delantero, voy a retrasar un poquito. No. Eso tiene un trabajo de fondo, porque
sí,
lo ha hecho antes.
Sí, aunque hay muchos técnicos y entrenadores que dicen que la táctica es fundamentalmente defensiva.
Venga, pero
recuerdo uno,
un video,
Hugo Gallego, por ejemplo.
Estoy viendo un video. Si no, este señor es muy voltearepas. Este señor Henry es muy voltearepas.
¿Qué dijo? Dice, yo por eso cité la fuente.
Hemos estado quejándonos, estoy viendo lo del video. Hemos estado quejándonos durante, esto dice la traducción, hemos estado quejándonos durante un año de que el fútbol es muy aburrido. Me lo he pasado increíble, me lo pasé bien y creo que todos en casa se la pasaron extraordinariamente. O sea, el señor es súper voltearepas.
Es que eso lo mencionamos ayer en los titulares, usted lo mencionó.
Sí, yo lo mencioné.
Que
sea
Thierry Henry,
que
hace 2 años.
Pero esto es de hoy, supuestamente. Sí. Ahora,
o sea,
habrá que
hoy
ver
se levantó
si es.
Mal geniado.
Ahora, yo por eso di la fuente, porque todo es posible. Usted sabe que puede ser una noticia falsa.
César,
pero
si no,
sí,
pues entonces lo insulté.
No, César, encuentro aquí Thierry Henry. Desmiente declaraciones de supuestas críticas negativas sobre el partido.
Ah, no, Thierry, sos un genio.
Ahora sí es un genio porque está de acuerdo contigo. Bueno, listo. Superado el tema.
Estuvo muy bueno el debate.
Superado el tema. Diego, hoy los analistas arbitrales hablan de las 2 jugadas de penalti que definieron el partido. Gol de Gyökeres al minuto 44. Penalti a Gyökeres de Janko, sancionado por el árbitro, y gol de Julián Álvarez de penalti al minuto 56, mano de White con intervención del VAR. Luego hubo otro penalti que el árbitro sancionó y después de ver el VAR lo descartó, lo borró. Usted y yo transmitimos el partido y dimos nuestra opinión. Después de ver repeticiones y oír a todo el mundo, su opinión sobre los penaltis, ¿cuál fue? ¿Cuál es hoy?
Realmente, sí, hoy no. Después estaba precisamente revisando lo que dijeron grandes personajes, entre ellos el técnico del Arsenal, Arteta. Y al final estoy de acuerdo con él. Es según la liga que se sanciona. Entonces, en la Premier, el pisotón sobre ese es penalti no revisable por el VAR. El VAR no revisa. Esa es la Premier. ¿Sí? La Champions es otra cosa. A mí me sorprendió realmente las revisiones que tuvieron en las jugadas, porque estoy viendo más la Liga Premier. Segundo, el penalti que se sanciona a favor del Arsenal, lo volví a mirar y para mí no es penalti. Para mí no es penalti. ¿Sí?
Sí.
No lo toca, ni lo empuja, no le hace nada.
El de Janko.
En la mano que le sancionan a favor del Atlético de Madrid, en la Premier no se sanciona, en la Champions sí. Y así es, si uno mira todas las ligas, son diferentes. ¿Por qué no se sanciona? Por la explicación que había en la transmisión. No porque pegue en la rodilla, y si después tiene la mano, que es antinatural, así pegue en cualquier parte del cuerpo, se sanciona. No, es por la distancia del remate y la manera que cuando a usted le pega en la pierna izquierda y va sobre el brazo izquierdo, no es sancionable. Si ese balón va hacia el otro costado, el desvío, se sanciona. Es que realmente ya uno queda loco por según la liga que mire.
No, y uno no Colombia. Puede, Diego, uno no puede esperar que el reglamento se maneje distinto dependiendo de la liga. Eso no puede pasar.
Sí, pero en todas las ligas lo manejan así.
Sí, sí, claro. Sí. Ahora, el Mundial
jugada
va a
dudosa,
legislatura en ese sentido.
Claro, jugada dudosa en la Premier, el VAR no llama. Y aquí todas eran dudosas.
No,
y pues todos los que fueron penaltis... Fueron penaltis. A Iturralde, César, ¿sí?
Sí.
Ninguno fue penalti.
Ninguno fue penalti, sí.
Mire, y da una ejemplo, muy buena explicación de cada jugada.
Por ejemplo, de su opinión. Aquí, el VAR central considera que los dos fueron penalti y José Borda considera que los dos fueron penalti. No me diga que por ser criollos los va a desestimar, no.
No, pero usted. Sé por qué la tiradera conmigo.
A usted, yo soy quien le estoy tirando.
Sí.
Usted no es el que me está tirando,
no,
a mí.
Señor.
Me dijo mentiroso y no me está tirando.
Porque no correspondía la verdad lo que dijo.
Espéreme un segundito. Señor. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a oír la opinión de ustedes sobre las jugadas de penalti, que son interesantes por lo que Diego dice, que en unos lados se pitan unas cosas y en otros otra. Y esto es Champion, el evento de clubes más importante del mundo.
Mire lo que dijo Arteta, mire lo que dicen los españoles.
Sí, ya, ¿sí? Ya lo vamos a pasar.
Una cosa brava.
Sí, ya lo vamos a pasar. Bueno, don Steven, su opinión.
Yo creo que no pitaron un penal, el pisón, que era muy suavecito, dicen algunos. Para mí era penal a favor del Arsenal.
Sí. Para mí, por ejemplo, no era penalti. Creo que para Diego también, ¿no?
Para mí fue penalti, claro.
¿Para Cristian?
Para mí es más penalti ese que el de York, el primero.
¿Para Santiago?
Para mí también.
Bueno, sí. Don Steven, bien.
Y el penal de la mano, para mí sí. Sí, se condena porque la mano está abierta.
Y el de Gyökeres con Janko,
también.
El primero también. Sí, también. Para mí, los dos fueron penaltis y el último que devolvió el árbitro después de ir a ver el VAR no era penalti. Me parece que es un roce, que no es pisón. Incluso creo que no lo alcanza a pisar.
Sí,
es apenas un roce
pisa,
del guayo.
César,
no, pues yo creo que no, Steve. Pues, ¿qué hacemos? Ahora, el árbitro también creyó lo mismo, que no. Y el VAR lo llamó porque también creyó que no.
Bueno, listo. Entonces nosotros somos los equivocados, está muy bien.
No es que sean los equivocados. Es que hay otras opiniones que piensan que tampoco fue.
Pero,
es de opiniones,
pero venga,
Steven,
pero,
no se disguste.
No, porque
no
es
se
que,
ponga colorado
no,
ni
no,
bravo.
No, ni más faltaba. Pero es que hay árbitros y VARs muy sesgaditos.
¿Pero usted cree que el VAR de la Champions es sesgado?
O sea, a errores puede cometer.
¿Es sesgado? Porque no,
pues no, es, no es el colombiano, pero errores puede cometer. Ahí es brillante que porque está con usted.
No. Pero yo no creo que el VAR sea sesgado. El Champions, donde pitan los mejores árbitros del mundo, Diego.
Pero le voy a dar un término que utilizaron los comentaristas franceses del equipo. un VAR muy sensible se atravesó en el partido.
Como el colombiano. ¿El colombiano no es un VAR muy sensible?
No sé, pero estoy
sensible
de acuerdo.
Sensible al error.
Sensible es que llama por todo. ¿Eso no es sensibilidad?
Sí, eso es sensibilidad.
Ya, aquí llaman por todo, ¿no?
O eso es falta de preparación. Más bien.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que decentemente se puede decir que es sensible como lo hace el equipo.
No, pero César, yo en este caso, en lo de la Champions, no creo que sea falta de preparación. Lo que pasa es lo que le digo, César.
No, en Colombia.
Que si usted mira la liga holandesa, todo es diferente a la Premier y a la Champions.
¿Y qué tal la española?
Por eso, César. Entonces, vuelvo y le digo, toca adaptarse cuando juegan a ellos, los jugadores y a los técnicos, la competencia que están disputando. Y a nosotros, los comentaristas, nos toca adaptarnos a la manera como se miran los partidos por parte de los árbitros y el VAR en la UEFA y cómo se miran en la Champions. Desafortunadamente es así, César.
Sí, es así, pero Diego, el reglamento es uno. Y el foul, de acuerdo al reglamento de Bogotá, tiene que ser exactamente igual al de París.
Pero eso no es la realidad. Esa no es la realidad.
No es la realidad. Escuchemos a Arteta, Mikel Arteta, el técnico del Arsenal, hablando de los penaltis.
Sí, y hay decisiones, sobre todo una, que cambia la eliminatoria, porque es un penalti claro a Epps, que no entiendo cómo él llaman al VAR para que, después de verlo 13 veces, quite el penalti. No lo entiendo.
No sé cómo es el penalti de la primera parte.
¿Cuál?
La primera parte.
El que nos pita a nosotros, sí. Para mí es penalti, el segundo es penalti. En la Premier League no es penalti, ninguno de los dos probablemente. En la Champions son consistentes y es penalti. Ayer fue penalti.
Ahora, usted le tiró. Usted le pregunta a todos y se enloquece. Ahí sí, le dio palo a la Premier. Sí. Bueno, es un tema de apreciación, es un tema que tiene un alto grado de subjetividad.
Oiga, pero hablando
y se de sanciona fútbol, dependiendo de cómo se maneja el VAR y el arbitraje en diferentes partes del mundo.
Pero César, hablando de fútbol, hace un mes larguito, dos meses, yo creo que nadie pensaba que iba a estar tan parejo un Atlético de Madrid-Arsenal. Arsenal era uno de los mejores equipos del mundo, jugaba muy bien, la expresión futbolística era extraordinaria, tenía un arma letal que era la pelota quieta. Apuntaba a ser favorito en muchas cosas. Yo nunca me comí ese cuento, pero digamos que apuntaba a ser favorito en muchas cosas. Y hoy mire lo parejo que estuvo, Diego.
El bajón del Arsenal ya comenzó a pasar. Ha mejorado.
Pero hoy no hizo un gran partido, ¿no?
Pues no fue malo. Hoy el partido del Arsenal no es malo.
Mire, usted mire los partidos de la Premier en juego y en resultado. El Arsenal le compitió al City y empieza a subir. Gana su último partido. Ir de todas maneras ante el Atlético de Madrid no era una situación fácil. Pierde 5 jugadores importantísimos. Bukayo Saka no era titular hoy porque no se ha podido recuperar y era el jugador desequilibrante. Gabriel Jesús regresando. Usted ve que hay muchos jugadores que no tienen ritmo. También hay que mirar que es el equipo de la Premier que más lesiones ha sufrido. Para mí empezó a subir en un momento definitivo en la Champions. Hoy, por ejemplo, César, se habla ya de jugadores ausentes, 2 para el partido dentro de una semana. O sea, pierden muchos jugadores por lesión. Pero yo le digo, yo, por ejemplo, creo que Arsenal elimina al Atlético.
Bueno, ya vamos a hablar de ese tema
pues
antes de hablar de Independiente Santa Fe.
Porque uno de los dos tiene que perder, pero lo normal,
Steven,
es que perdieran los dos.
Pero mire, Steven,
esto. Perdedores.
Cuando el Arsenal empieza su descenso en la Liga Premier, que pierde con el Bournemouth, que fue el último partido 1-2, que pierde la FA Cup ante el Sunderland 1-2 también, que empata ante el Wolverhampton 2-2, colero descendido, y empata ante el Brentford 1-1, tenía 8 jugadores lesionados. Y un equipo se resiente, aunque hoy el Arsenal cambió los 3 delanteros y el volante ofensivo por 4 jugadores, 3 delanteros, volante ofensivo, y mejora en el remate del partido.
Sí, pero ahora, la nómina del Arsenal es una nómina amplia. Como
claro.
Para, yo no digo que eso no lo resienta, por supuesto que sí, pero es una nómina... Es decir,
no,
Arsenal,
es una nómina poderosa como son las de todos estos
equipos.
Se puede
quejar poco
pero ahora,
de nómina.
Ahora le pregunto a Diego, que ya adelantaba su respuesta. ¿Usted cree que Arsenal o Atlético de Madrid tienen cómo competirle a Bayern o al PSG?
Después de lo que vi yo en la final de Champions con Inter y City.
Le pregunté a Diego, pero usted respondió, bien pueda, adelante.
No, después de lo que yo viví con Inter y City en esa final, donde incluso Inter estuvo más cerca de haberla ganado, ¿cierto? Porque es que, gracias a Dios, se encontraron con Lukaku, que no se ha comido un gol en su vida. Y el tipo se perdió unas clarísimas que hubieran podido ser una ventaja para el City, para el Inter en ese momento, porque estaban 0-0, y luego al menos el empate.
Ese era un gran Inter, ¿no?
Era un buen Inter, era un muy buen Inter.
Bueno, bueno.
Ahora, el City era el gran City, pero ese día nos hizo ver un City superterrenal que ganó con lo justo, con lo poquito. Entonces, después de haber visto eso, yo no puedo decir que en esta llave está el campeón, pero yo digo, ojalá y los dioses del fútbol, por justicia divina del fútbol, le permitan al Bayern o al PSG ser campeones, porque si no, pues...
O sea que defenderse bien no vale. No, no, defenderse no es antifútbol.
El antifútbol
defenderse
triunfaría.
Bien no es antifútbol.
Si ganan Atlético,
y hoy, ni
Arsenal,
ni Atlético jugaron antifútbol, perdóneme. Eso no es antifútbol. Antifútbol es tirarse, es demorar el partido, es hacer
el
cosas por
fuera. El
PSG
y el Bayern son, a mi juicio, 2-3 veces más equipo que...
Ah, esa es otra cosa. Diego, ¿qué piensa?
César, para mí, sí, ustedes hablan de una nómina gigantesca que ha perdido de a 5 jugadores por fecha, se resiente, por más que usted tenga una supernómina. Si no, mira Guardiola todo lo que le ha tocado hacer y tuvo 2 meses donde el equipo no arrancaba. César, todos los partidos son diferentes, ¿sí? Para mí, el Arsenal le da más pelea a cualquiera de los dos que el Atlético de Madrid.
Yo
para mí es un equipo que, como ha comenzado nuevamente a subir y a recuperar jugadores importantes, sobre todo arriba, César, y todavía le falta uno de sus centrales claves para recuperar, me parece que le van a dar pelea. Es que cuando dos equipos juegan similar, a atacar y atacar, ¿sí? Pues van a haber goles, pero cuando hay otros equipos con mejor orden defensivo, pues no hay la facilidad para marcar tantos como le dan Bayern y el PSG. Son partidos totalmente diferentes. Para mí no hay un campeón indiscutido. Los que a mí más me gustan en ese orden son PSG-Bayern, ¿sí?
Sí, de acuerdo.
Pero eso no está definido.
De acuerdo. Yo también creo que cualquiera de los dos les puede competir de igual a igual a Bayern y al PSG.
Ahora, sería linda una final Bayern-PSG, Bayern-Arsenal.
Hubiera sido linda sería la linda final de ayer, si hubiera sido final.
Es que, claro. No,
pero mire, Steven, hoy Arsenal tenía por fuera por lesión a Havertz, a Timber, a Mikel Merino, que lo tiene hace rato fuera y que es un jugador clave, y a Calafiori. Cuatro jugadores. Cristian, ¿qué iba a decir?
No, yo, a diferencia de lo que ustedes piensan, que yo sí creo que Bayern y PSG están un escalón por encima de sus rivales, para mí, en una eventual final, Atlético de Madrid le haría más partido a Bayern o Paris Saint-Germain, por la sencilla razón que yo creo que Atlético de Madrid es un equipo que defiende mejor que el Arsenal.
Ahora, el Atlético de Madrid de hoy es un equipo que ha migrado a una condición ofensiva diferente a la, sí, que siempre tiene el Cholo. Hoy los 30
tiene
minutos...
Tiene mejores jugadores arriba también, ¿no?
También. Hoy los 30 primeros minutos del segundo tiempo fueron muy buenos.
Claro, pero
generó dos dobles oportunidades
también
de gol, empató,
pero, mire,
y además no se nos olvide...
La falta de
eficacia. Sí, sí, tuvo falta de eficacia, pero no se nos olvide que este Atlético de Madrid eliminó a uno de los equipos de mejor ataque del mundo, que era el Barcelona.
Es que yo creo, César, que precisamente a lo que usted explica, que hoy tuvo otra faceta ofensiva, se debe al rival, que era el Arsenal y no era el Barcelona. Yo siento que a partido único, donde, como va a ser la final de la Liga de Campeones, Atlético de Madrid puede hacer un mejor trabajo defensivo que el mismo Arsenal contra dos equipos. Que
Arsenal
sí
es
marcan
muy bueno defendiendo.
Pero
bastante
yo
bueno. Es mucho mejor defendiendo que
pero
el PSG y que el Bayern.
Sobre eso que está diciendo Cristian, yo no creo que usted, para ganarle al Bayern o al PSG, usted tenga que defender mejor. No, usted tiene que atacar.
Ah, no, si usted
mejor.
Si usted defiende, no, regular, defender, te golean.
No, ¿sabe por qué?
Te golean.
No, venga, es que es muy complicado. A ver, ¿cómo me defiendo yo mejor contra el Bayern y contra el PSG? ¿Me meto atrás? ¿Marco, digamos, marcación individual? ¿Qué hago para defender?
No, no cometer errores y cerrarle los espacios.
Por ejemplo,
que es muy difícil.
Ayer, ¿qué hizo el PSG? Yo sé atacar, ataco. ¿Qué dijo el Bayern? Yo sé atacar, ataco. Ninguno de los dos se defendió. Sacó partida por un gol uno de esos dos.
Arsenal, Bayern, no jugaron ya en la Champions.
Ya jugaron, sí, y ganó Arsenal 3-1. Fue uno de los tres partidos que perdió el Bayern.
Eso fue en la primera.
Eso fue en diciembre de este año, no tan lejos.
Claro, pero César,
el 20 de diciembre fue.
Ahí está la respuesta. Yo defiendo mejor y ataco bien.
Claro.
Porque el Bayern Múnich es de los gigantes que defiende muy mal.
Ahora, Santiago, uno tiene que entender que en el fútbol, si yo quiero atacar mucho, y lo dijo recientemente Osorio, doy ventajas defensivas. Y si quiero ser muy fuerte defensivamente, tengo que sacrificar, exacto, posibilidades de ataque para no quedar mal parado.
Y para mí eso le pasó al Atlético Madrid hoy cuando salió Julián Álvarez. Salió Julián Álvarez y perdió el poder ofensivo que había obtenido gracias a él, porque tres remates de Julián Álvarez,
dos. Ese fue el mejor en el primer tiempo. Fue el mejor
del primer tiempo y salió. ¿Y qué hizo el Atlético de Madrid? Se replegó. Entonces yo creo, y estoy en desacuerdo con Cristian, para mí defiende mejor el Arsenal en un partido único, le cierra los espacios y si es eficaz, le puede ganar a cualquiera de los dos.
Sí, ahora, César, uno ve, por ejemplo, que el partido con el Real Madrid del Bayern fue un rival más equilibrado que ayer el PSG, ¿cierto?
Sí.
Más equilibrado. El Real Madrid a mí me sorprendió mucho porque creo que hizo un partido muy decente,
¿cierto? Bastante bueno. Fue un partido de tú a tú.
Sin embargo, pues con todo y su equilibrio, que defendió unas buenas y que tuvo un ataque súper letal porque las pocas que tuvo las mandó a guardar, quedó eliminado.
Hoy el Cholo, César. Hoy el Cholo hizo un cambio que para mí fue muy importante en el entretiempo, que fue haber sacado a Simeone, que era carrilero en esa línea de cinco que utilizaba el Atlético de Madrid cuando atacaba el Arsenal, y metió a Lenormand, que lo puso de central, enviando a Llorente, que era el marcador derecho por el otro costado, al medio. Y me parece que ahí esos 30 primeros minutos del segundo tiempo fueron muy importantes.
César.
Señor.
En cambio, a mí me parece que si Real Madrid hubiera tenido a sus jugadores en buen momento, le hacen los mismos cinco que le hizo el PSG. Falló cuatro clarísimas esa tarde el Real Madrid.
Y eso
tuvo
muy bien
para
Neuer.
Sentenciar el partido cuando
estaba
ganando.
Y Neuer fue super figura en ese partido.
Claro, pero además Neuer, pues en este partido ni un solo remate. Pero mire este detalle, César. Le preguntaron a Luis Enrique, ¿cómo sale para la final? Dijo, mínimo. Tengo que hacer tres goles enfrentando al Bayern de visita.
Lo que pasa es que Luis Enrique está en una...
Está en su política, el juego que le gusta.
Está en su política, además de intimidar a los rivales, me parece a mí. Él dice, yo tengo el mejor equipo, voy a ganarlo todo hasta que no me demuestren lo contrario. Y eso es intimidante.
O sea que, pero a mí me quedó sonando lo que dijo Diego y se lo quiero preguntar. O sea, ¿el Bayern pasó porque es que el Real Madrid no tenía a sus jugadores en plenitud?
No, porque fallaron en el poder de definición.
Ajá. Pero eso pasa,
está dentro del fútbol.
Pero
sí.
Un momento, eso pasa en todos los partidos. Usted come unos, hace otros.
No, por eso le digo, el poder de definición es la marca, la diferencia que tiene hoy el PSG enfrentando al Bayern, al que tuvo el Real Madrid ante el Bayern. Hoy le metieron tres fechas César a Leiner, jugador del Bayern.
El lateral.
Leiner. Sí, el lateral que no fue titular en el partido pasado. Pero es el titular indiscutible del Bayern.
El PSG en ese partido fue súper eficaz. Pero puede ser, porque le pasa a todos los equipos del mundo, que un día, al otro día, usted ya no es tan eficaz.
Es que mire, 50%. Hubo 13 remates y 9 goles en ese partido. 13 remates y 9 goles. Eso es
los
muy difícil de ver en el
César,
fútbol.
Fueron gol.
Sí, no tuvo ninguna ventaja.
Yo lo único que tengo, la certeza que tengo yo en mi cabeza, y que no me la quita nadie, es que Bayern es mejor equipo hoy que el Real Madrid. Y así le haya costado, más de lo que muchos pensábamos, lo terminó eliminando con todo. Y es que no, se comieron este, y es que Vinicius no apareció.
No,
Mejor equipo, para mí, el Bayern.
¿El Barcelona es mejor equipo que el Atlético de Madrid?
Claro.
Pues sí, obviamente, porque es líder de España, ¿o no?
Sí,
y lo eliminó el Atlético.
Sí, pero ese partido tuvo unos atenuantes más allá. Venga, déjeme terminar un segundo. Ese partido sí tuvo unos atenuantes. Sí, claro. ¿Una expulsión le parece un atenuante?
Sí, fue dos expulsiones.
No, pero la primera mucho más grave que la segunda.
De Cubarsí, al minuto 45. Pausa y ya seguimos. El más conectado hoy fue Platense, que le ganó Independiente Santa Fe. Su primera victoria es su primera participación en Copa Libertadores en condición de local. Y Santa Fe, don Cristian Pinzón, completó 9 partidos sin ganar en fase de grupos en Copa Libertadores. ¿Qué le pasó a Santa Fe?
César, pues un primer tiempo, diría yo, aceptable de Independiente Santa Fe, donde no se vio o no sufrió tanto el juego defensivamente. Sin embargo, Platense ya había encontrado la vía y era atacar la banda izquierda de Cristian Mafla. Y en el segundo tiempo llega la anotación precisamente por esa banda. Le ganan la espalda a Mafla, Santa Fe reclama falta y el trabajo defensivo del grupo se vio muy mal. Sacó, repito, a Víctor Moreno porque había cometido una serie de errores. Para el segundo tiempo le habían ganado unos cabezazos, entró Quintero y tampoco se vio bien Quintero.
En el segundo gol se quedó completamente.
Se queda completamente y los dos goles son similares y en jugadas muy rápidas. Al minuto 57, Tomás Nassif, que es el que había mandado el primer centro, queda habilitado totalmente solo para rematar de cabeza en la misma jugada y poner el 1-0. Nada que hacer por Mosquera Marmolejo. Y al minuto 63 es la jugada más increíble. En un tiro de esquina, la desatención de la defensa de Santa Fe.
No, es total.
Para el 2-0. Yo creo que el 2-1, que llega a través del mejor jugador de Santa Fe en los últimos partidos, maquilla un poco lo que fue el resultado, pero creo que el juego no es tan parejo como termina siendo ese 2-1. Es que
Corinthians se vio muy triste, César, Santa Fe yendo a Argentina contra un equipo pues que no es de los grandes, a ir a pelotear todo el tiempo. Sí. No se le vio fútbol por ningún lado, Independiente Santa
Corinthians
Fe.
Y Platense tienen 6 puntos, Peñarol y Santa Fe 1. Les pregunto, ¿ustedes vieron la reacción?
Corinthians porque le falta un partido, ¿no?
Le falta un partido, correcto. ¿Ustedes vieron la reacción de Rodallega?
Sí, dijo
cuando
todo,
lo saca
no sé
el técnico a los 73 minutos. Les hago dos preguntas. ¿Se interpretaron qué dijo y a quién se dirigió? Porque están diciendo en redes
no, pues el
que
cambio,
fue a Repeto, pero
pues el cambio,
no sé.
César, no sé. Pues uno, a ver, uno hace la conjetura. Si hace un cambio y sale molesto, se le veía la cara de molesto. Y lanza todas esas palabras.
Pero la molestia
que no sé
puede ser
son.
Porque el equipo no está jugando bien y les hicieron dos goles increíbles, ¿no?
Pero justo en el momento del cambio, entonces.
No, no sé, por eso pregunto. No,
ahora, si está bravo con el técnico, tiene toda la razón. El técnico todo lo hace mal.
Yo creo, César, que ahora yo no sé, porque pues él va lanzando improperios, yo no creo que esté insultando a Repeto, pero pues la molestia sí debe ser
el
con
cambio
Repeto,
por el hecho de cambiarlo.
El hecho de cambiarlo, porque entra Bustos.
Normalmente no lo cambia, sino al final, ya por allá, cuando el cambio es un poco...
No estaba jugando bien Rodallega.
No, tampoco, es que Santa Fe tampoco había jugado para sus nueves. Santa Fe no había jugado para un 9. El partido de Rodallega era más sacrificio que otra cosa, porque lo intentó Santa Fe, como dice Steven.
Aunque Fagundes volvió a marcar, ¿no?
Volvió a marcar, sí, en una pelota ahí de carambola en un tiro libre. Pero Santa Fe, como dice Steven, estaba jugando más al pelotazo que otra cosa. Claramente la molestia de Rodallega, porque, y yo no sé por qué Repeto nunca deja
además,
jugar a Rodallega.
Además, esa autopista encontró Platense por la banda izquierda de Independiente Santa Fe. Habla. Una autopista, por ahí llegó todo el tiempo y el técnico nunca corrigió. Técnico
Diego,
nunca
¿usted
corrigió.
Le dio interpretación a lo de Rodallega?
Pues lo he visto ya varias veces, César, y sí sale muy molesto. No sé a quién le dijo todo lo que algunos están leyendo molesto. En los labios de Rodallega, porque ahora salen personas que conocen la manera de leer los labios, ¿sí? Pero ahí, a pesar de que lo desmientan, no hay de esa... Puede que no se peleen, no,
no
se
agarren,
pero una gran relación no hay.
Comunión, que llaman, no hay.
Yo no la veo.
Pero ¿será que hay problemas?
No, pero también, César, usted sabe, no sé qué dijo Rodallega, porque no leo los labios, pero a mí me preocuparía es que cuando un jugador salga y salga contento.
Sí, bien. Porque uno puede interpretar que Rodallega estaba muy disgustado con la actuación del equipo. Y
pero
con la manera como
Repeto,
Platense les hizo los goles.
Puede ser contra Repeto también, César.
Sí, puede ser contra Repeto, pero hay que estar seguros, ¿no?
Pero Repeto ha dirigido muy mal.
Sí, sí, no le ha ido nada bien a Repeto.
No le ha ido nada bien, no, le ha ido muy mal.
No, pues es que un punto de 9 en Libertadores. Y todavía chilingueando a ver si entra a los 8, es una campaña
sí,
malísima.
Santiago estuvo detalladamente mirando lo que dijo Rodallega. ¿Alcanzó a identificar algo?
Pues lo más suave que pude identificar fue que él dijo, ¿por qué ahora sí los cambios? Él sale en el minuto 73 y lo que dice, aparte de las groserías, es...
Oye, pero muy crack leerlo. Yo
porque ahora...
No, el hombre estuvo toda... Terminó el partido y eso fue minucioso en...
Porque ahora sí los cambios. Porque ahora sí los cambios, porque lo que hablábamos es que hace el cambio a los 46 minutos en el entretiempo y después hasta el 70 espera que entra Jair Orián. Entonces dice, ¿por qué ahora sí los cambios?
Fueron 70 y César. 73. Sí, Diego.
Estoy viendo a alguien... que le da RT a Daniel Sampero Espina, sí. ¿Sí? De lo que dice Hugo Rodallega.
Lo que pasa es que Daniel tiene que alimentar su show.
Sí, Daniel.
No,
puede...
pero esto es diferente. el show es diferente. Dice, si necesitamos marcar goles, ¿por qué? Porque putas te da miedo poner dos delanteros.
Cada uno había dos hombres bravos. Daniel Sampero estaba muy bravo. Y Yamid estaba que se revolcaba.
No, pero para mí sí es muy difícil leer. Además, no, habla con una velocidad tremenda.
No, pero ¿saben qué coinciden todos?
Sí.
ahora sí hacen los cambios. Claro. Y viene la palabra.
Que un poco fue lo de Rodallega, ¿no? De cierta manera sí se puede interpretar
él,
así.
Él la vez pasada le preguntaban por un cambio y dijo que si habían sido cambios tácticos o que sí. Si estaba mal.
¿Habló Rodallega antes, después del partido o no?
Aún no han salido porque la Libertadores ahora ya no saca la rueda de prensa, entonces toca esperar.
Vamos a estar pendientes a ver qué fue lo que sucedió. Ya seguimos. Con al comprar resiste Millonarios y resiste muchas cosas. Resiste que todavía no esté eliminado y falta una fecha, a pesar de haber perdido partidos que no debió perder. Y resiste una cantidad, Cristian, usted que es el hombre que cubre Millonarios en Caracol, una cantidad de chismes, de preguntas en conferencias de prensa y de interpretaciones que yo no sé hasta dónde son ciertas. Por ejemplo, lo de Contreras. Contreras dice ayer que tuvo momentos muy difíciles, que cuando se le presentó la conmoción estuvo internado, que fue muy duro porque no tenía la familia y que habrá que esperar hasta junio a ver qué pasa. ¿Eso es una señal de alerta para Millonarios?
Pues yo creo que deja abierta una puerta a Rodrigo Contreras de que puede ser que esté extrañando a su familia y que busque una salida. Pero
ah, no, la está extrañando con seguridad.
Claro.
Pero con sí, contrato pero, buscaría pero una salida.
Él habla de junio. Él dice, ya miraremos en junio qué pasa.
Tiene contrato a un año.
Sí.
Entonces no es tan fácil como muchos interpretan que el jugador diga que se va y se va. Ahí tiene que haber un acuerdo entre Millonarios y Antofagasta, que es su equipo, o Millonarios y el mismo Rodrigo Contreras.
Incluso hay una opción de compra de 1.3 millones de dólares.
Exactamente, y que Millonarios en su momento, después de que pasaron los partidos de Nacional, estaba seriamente considerando en hacer.
No, y la sigue considerando, pero tiene que esperar hasta diciembre, que es cuando se venza.
Seguramente van a hablar con el jugador. Ariel Michalozzo es un jugador que es una persona que piensa mucho en el bienestar de ellos. Pero vea que algo de lo que usted dice, César, de precisamente el tema de los chismes. A raíz de las declaraciones de Contreras, que son muy disientes, pues han salido otra serie de especulaciones que me parece que no le hacen bien a Millonarios ni a la gente. Los hinchas están diciendo que Millonarios no ha cuidado al jugador, que estuvo hospitalizado. Es tan fácil salir que dejaron al jugador solo en una clínica. Yo no creo que eso sea...
No, y menos a la figura del equipo. No, y eso no lo hace
menos
un
equipo serio.
No, eso no lo hace Millonarios. Diego.
Sí, pero después metieron muchas cosas. Pero lo de Rodrigo Contreras sí da para pensar.
Claro.
Si es que realmente
claro que la declaración
se quiere ir.
Claro, ahora, él se demora 30 minutos para salir del vestuario, pero eso no es un indicador de nada tampoco.
Pero sí da para pensar, y por más que Millonarios quiera comprar, yo no sé si un jugador no se quiera quedar, ¿qué hace un equipo comprándolo?
Por eso tiene que esperar hasta diciembre, porque cualquier cosa puede pasar de aquí
allá. Pero lo que sí estuvo mal fue haberlo dicho después del partido.
Sí, señor, porque se nos acabó el tiempo.
Sí, César, va a salir la norma que vamos a ver cómo la manejan los equipos colombianos, porque será obligatoria en el mundo. De tener un jugador menor de 21 años jugando que nace de las canteras, no es que yo contrato. ¿Cómo lo va a mover la FIFA? Será obligatorio. Y solo este datico, César.
Eso se lo inventó Colombia hace 20 años.
Sí, pero
con el sub-19, ¿se acuerda?
Porque tiene que ser de las canteras, ¿sí?
Pone una condición.
En una llave de dos partidos muy diferentes, campeonatos largos. Para mí también el Bayern Múnich es muy superior al Real Madrid. Pero recuerde que el Real Madrid le estaba ganando hasta el 89 al Bayern Múnich.
Es que eso perdió, pero...
Hasta que llegó el gol de Lucho.
Claro.
Son partidos,
Lucho,
César.
Lucho, Salvador, el tema no es fácil.
Pero al final el que ganó fue el Bayern. Sí, el partido dura un poquito más de 87.
Partidos, pero no hay que mirar solo el resultado, hay que mirar también el camino.
Las llaves siempre son diferentes a los torneos largos.
Sin duda, se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Chao, gracias.